Buen día, Shavuot Tov, buena semana para todos. Bor Hashem, estamos estudiando leyes, halojois, para Bnei Noach. Y como ya expliqué en una clase anterior, hace bastante ya, pero por eso aprovecho para mencionarlo ahora también, el concepto de halaja, ley, representa andar. La haloj en hebreo, en la lengua santa, representa avanzar, andar. Quiere decir que el concepto de halaja, leyes, representa la forma en que la persona avanza desde su ser simple de ser humano, etcétera, como somos todos, hacia Hashem, hacia la infinitud, digamos, infinitud divina misma. Entonces es fundamental saber lo que está bien, lo que no está bien, etcétera, más allá de las cuestiones espirituales y las cuestiones místicas que uno puede aprender. Está todo muy lindo y está todo muy bien, pero si una persona no cumple con la voluntad concreta, práctica, clara de Dios, lo místico no cuenta, no tiene ningún sentido. Hay una expresión clásica que no está directamente relacionada con lo que estamos estudiando, pero nos va a ayudar a entender el concepto que yo quiero compartir. Hay una expresión clásica de Rambam, Maimónides, que lo saca del Talmud, no es una expresión que él inventó, pero la trae un par de veces en sus leyes, en su libro de leyes, Mishneh Torah, cuando está hablando de leyes de pureza e impureza, que no se aplican a Bnei Noach, no tiene nada que ver con Bnei Noach, pero simplemente el concepto está claro. Dios mediante. Y la idea es la siguiente: existen ciertos bichos muertos que cuando una persona antiguamente, hoy en día no se aplica nada de esto, los tocaba, estamos hablando de judíos, se impurificaba. Se llama Tumas Sheretz. Sheretz significa un bicho muerto. Entonces la impureza de Sheretz, impureza de tocar un bicho muerto, y nada, hay que resolverla, no se puede, el único problema, por así decir, de estar impuro con ese tipo de impureza es que uno no podía participar de ciertas ceremonias que tenían que ver con el templo. Hoy en día no tenemos templo, hoy en día estamos la mayoría de nosotros impuros. No se aplica este concepto. Pero la idea detrás del concepto sí es muy importante. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se resuelve la impureza de un sheretz? De haber tocado algo que no se podía tocar. Entonces uno tenía que ir a la mikve, tenía que ir a un baño ritual. Después de ir al baño ritual, tenía que esperar que se ponga el sol, por así decir, que termine el día, y la persona está automáticamente puro. Bien, ¿qué pasa? Y acá viene la expresión. ¿Qué pasa si una persona va a la mikve con un sheretz en la mano, con un bicho en la mano? Estás tratando de purificarte, y en el momento que te estás tratando de purificar, te estás impurificando al mismo tiempo. Estás haciendo las dos cosas a la vez. La expresión en la lengua santa es Toivel Besheretz. El tipo fue a la mikve, Tevila, se llama Toivel, es el acto de sumergirse en el agua. El tipo fue a la mikve, está en el baño ritual, está ahora mojado, lleno de agua por todos lados, sin ropa, etc. En un baño ritual, pero está con un Sheretz en la mano, está con un bicho en la mano. Automáticamente, ¿cómo esta persona va a estar purificada si en el momento en que está intentando purificarse, se está impurificando? No tiene ningún sentido. Lo mismo ocurre con una persona que solamente se dedica a la parte mística, y no me malinterpreten, como Hasid, gracias a Dios que me considero a mí mismo un seguidor de mi Rebbe, Hasidismo, etcétera, y lo amo y lo estudio, etcétera, etcétera. También tengo mi asunto en la parte mística, obviamente. Pero acá viene la cuestión: una persona que solamente se dedica a la parte mística. Incluso en el momento en que se está dedicando a la parte mística, descuida la parte legal, la lógica. Está en la mikve, quiere purificarse en el baño ritual y está sosteniendo un bicho que lo impurifica a la vez. Entonces no sirve para nada. No tiene absolutamente ninguna ganancia, ninguna virtud, ninguna ventaja de nada. No sirve. Porque se está impurificando en el momento en que intenta purificarse. Entonces, la persona que solamente se dedica a estudiar la cuestión mística, pensando que esto, igualmente es discutible qué parte de la cuestión mística se aplica a Bnei Noach o no, porque acá estamos hablando sobre Bnei Noach, es totalmente discutible qué sí, qué no, cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Más allá de incluso de esa discusión, si la persona solamente se va a dedicar a la parte mística y va a descuidar totalmente lo legal, la halaja, o sea, ¿cómo realmente avanzás si te acercás a Dios? ¿Cómo realmente, qué es lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros? Si uno descuida esto, no tiene ningún valor todo lo místico que estudie. No tiene ningún valor. Lo siento mucho, pero no lo tiene. Muy bien. Esto como pequeña, pequeña introducción. Vamos a avanzar. Estamos estudiando Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios. Estamos en el capítulo 54. Este capítulo, como ya mencioné muchísimas veces, este libro está construido alrededor básicamente de las mitzvot, los preceptos como son para los judíos y se aplican o no para los no judíos y de qué manera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos estudiando dentro del precepto, digamos, la segunda parte, por así decir, de este texto, perdón, dentro del precepto de no maldecir a Dios, estamos estudiando los preceptos del judaísmo que tienen relación con esta cuestión de la maldición a Dios o, como estudiamos en la clase pasada, dos clases pasadas, no maldecir a un juez, están, por así decir, relacionados porque hablan de temas de maldición, que se aplica a Bnei Noaj y que dentro de este segundo, entonces, segunda parte, digamos, que tiene que ver con la maldición, estamos estudiando el capítulo 54. La mitzvah, el precepto del capítulo 54 es no maldecir a ninguna persona judía. No maldecir a un judío, a un yehudí. Así, como ya dije, lo repito, estos preceptos se aplican a los judíos, y ahora vamos a estudiar rápidamente, nuestro texto va a decir que también se aplica a Bnei Noaj, pero lo que quiero decir es, como el precepto se define para judíos, y después tomamos esa definición y la aplicamos a no judíos. La realidad es que nuestro texto, si no recuerdo mal, no se dedica a qué pasa si una persona no judía maldice a otro no judío. Acá estamos hablando por cuánto, por eso dije toda la introducción, por cuánto el precepto como es en el judaísmo es, está Dios, por así decir, hablando con los judíos. Y les está diciendo, señores, no maldigan a otro judío. Y ahora vamos a ver esto en detalle en un minutito. Entonces, en el texto de la Torá y en los comentaristas de la Torá no aparece esta idea de un no judío maldiciendo a otro no judío. ¿Qué sé yo? Que hagan lo que puedan. Por así decir, no legislamos necesariamente sobre ellos, pero obviamente lo que estamos haciendo es justamente eso. Estamos tratando de aprender desde los textos base de nuestro pueblo, del judaísmo para judíos, estamos tratando de aprender y extraer de ahí para las leyes de los no judíos. De vuelta, nuestro texto no va a lidiar con eso. Sin embargo, creo, espero, que quede claro a partir del estudio mismo, de lo que aprendamos al respecto de maldecir, o sea, de la prohibición de maldecir a otra persona, creo que va a quedar claro cómo sería la ley para los no judíos, incluso un no judío hacia otro no judío. Vamos a ver. De vuelta, capítulo 54, párrafo 1. ¿Cómo sabes que está prohibido maldecir a un judío? No, de vuelta, lo repito, pero es importante que se entienda el contexto. El contexto acá es un precepto de Dios para el pueblo de Israel, diciéndole, che, vos judío, no maldigas a otro judío. Ese es el contexto, ¿ok? Entonces, de eso están hablando los versículos. Vamos a ver. Esto en el Sefer HaJinuj, en el libro de la educación, es la mitzvah 200, 231. Bueno, vamos, párrafo 1. Por cuanto está escrito en Parshas Kedoshim, el versículo dice, lo leo en hebreo y después lo traduzco. Lo dice Kal el Heiresh, yoresa no maldigas a un sordo mudo y temerás a tu Señor, yo soy Dios. Este es el versículo, Parshas Kedoshim, tercer libro de la Torah. Acá dice Vayikra, el capítulo 19, el versículo 14. Paréntesis, antes de seguir adelante, porque esto va a ayudarnos a entender la continuación de la cuestión. Gracias a Dios, hoy en día hay muchísima tecnología, muchísimo avance en la sociedad, en muchísimos aspectos. Es verdad, hay muchas cosas que son terribles y que hay que mejorar. Está bien, no estoy hablando de esto ahora. Ahora estamos hablando de los avances de la ciencia, los avances de la tecnología, etcétera, que permiten a gente que no ve, gente que no escucha, gente que no puede hablar, les permite ser parte de la sociedad igualmente. Enseñarles a leer y escribir lo que corresponda. Si no ve, obviamente, bueno, lee con braille, etcétera. Quiero decir, esto es fantástico. Esto es importantísimo y esto es fundamental para tener una sociedad sana, lo más amigable, por así decir, para cada uno de las personas. Y en los colectivos hoy en día en Buenos Aires ya hay espacio para gente que anda con silla de ruedas. Es fantástico. Me parece excelente. Dicho esto, volvamos 2000 años atrás. Repito, 2000 años atrás, no lo que ahora debería ser. Ahora, gracias a Dios, estamos creciendo en esto. Pero volvamos 2000 años atrás. Una persona que no veía, una persona que no hablaba, una persona que no escuchaba, no sirve para nada. No había forma de lidiar con esta persona. Básicamente, quedaban sin educación, sin desarrollo, incluso intelectual, pobre gente, si nunca les hablan, nunca, o porque no escucha, o no ven nada, o no. Quedaban casi, el ciego dentro de todo tenía bastantes ventajas, pero el que no habla y que no escucha, eran gente que quedaba totalmente fuera de la sociedad, eran gente totalmente inútil, gente totalmente tonta porque no los educaban, no había cómo educarlos, no había cómo enseñarles nada. Pobre gente. Pero estoy hablando de 2000 años atrás. Hoy en día no es así. Gracias a Dios. Por eso hice toda la introducción. Ahora bien, cuando la Torá dice, de vuelta, Parshas Kedoshim, no maldigas a un Heiresh. ¿Qué es un Heiresh? Un Heiresh es un tipo que no habla, no escucha, etc. Entre comillas, digo, 2000 años atrás, lo subrayo, era un tonto. O una tonta. Inútil totalmente. No hace nada, no sirve para nada, no sabe nada, no entiende nada. No saben ni hablar, no saben escuchar, no saben leer, no saben nada. No. Pobre gente. Pobre gente. Sin embargo, la Torá dice, no lo maldigas. Vamos a ver por qué en un ratito. No lo maldigas. Esto es lo que la Torá dice. A tal punto llega la cuestión del Heiresh, este que no sabe hablar ni escribir, era totalmente ineducado, sin educación, totalmente inútil, etcétera, etcétera. A tal punto llega la cuestión que no se lo considera alguien que tenga inteligencia para poder participar de ciertas cuestiones, como por ejemplo una transacción económica. Si vos comprás o vendés, no le podés comprar o vender a una persona así porque no sabe lo que está haciendo. Es un inútil total. Esto significa que hoy en día, Dios libre y guarde la gente que no escucha, no ve, etcétera, son inútiles totales. No, no estoy diciendo esto. No, totalmente no. Pero 2000 años atrás sí, lamentablemente. Entonces, como siempre menciono, hay que poner las cosas en contexto. ¿Por qué la Toira habla tan terrible de esta gente, pobrecitos, que Dios los creó de esta manera o lo que sea, o tuvo un accidente y no escucha y no ve, bla, 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 bla? ¿Por qué? Porque la realidad de 2000 años atrás era así. Y quedaban totalmente afuera de todo. De todo tipo de educación. Y nadie se ocupaba de ellos. Dejalos, como un animalito que andaba por ahí. Pobrecito, dale de comer, porque tampoco lo podemos matar, etc. Bien, dicho toda esta introducción, avanzamos. Esto es lo que dice la Torá. No maldigas a un Heiresh. Heiresh es una persona que no habla, no ve, no habla y no escucha, perdón, no habla y no escucha. Vamos a ver. Me parece a mí, dice nuestro texto, me parece a mí que por cuanto esta mitzvah, este precepto, no maldecir a un Heiresh, a una persona que no habla y no habla y no escucha, es una ramificación del precepto de no maldecir a Dios. Entonces, esto también se aplica a Bnei Noach. Quiere decir que todo lo que vamos a estudiar de acá en adelante, en este capítulo, por así decir, se aplica también a Bnei Noach. Bien. ¿Y por qué la Torá dice Heiresh? ¿Por qué la Torá habla de no maldecir a una persona que no escucha y no habla? ¿Por qué no dice una persona, un judío común y corriente, una persona cualquiera, no maldigas a este, no maldigas a nadie? No, dice específicamente a este tipo no lo maldigas, o a esta tipa, es lo mismo. Porque para enseñarte que incluso esta persona que no escucha lo que le estás diciendo, no escucha la maldición, le decís en la cara, maldito seas y bla, 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 no la escucha. Y no siente pena ni dolor por la maldición que le estás diciendo. ¿Qué le importa? Si no escucha y no entiende nada, ¿qué le importa? Se ríe en tu cara y lo estás maldiciendo y se sigue riendo. Incluso una persona, a una maldecir a una persona así, recibe latigazos del que lo maldice. Esta es la novedad, por así decir. Incluso a esta persona está prohibido maldecir. Maldecirla. También dijeron nuestros sabios en el Midrash, ¿cómo es el caso de una persona que es un Heiresh, que no escucha y no habla? Está vivo. Para que no escuche y no hable, es una persona viva y está prohibido maldecirlo. Todo aquello que está vivo está prohibido maldecirlo. Esto excluye a una persona que maldice a aquel que está muerto, que en ese caso está exento. Potur, en hebreo, exento. ¿Qué significa la palabra exento en los textos halájicos legales del judaísmo? Me parece a mí, dice nuestro texto, ¿sí? Que a pesar de que el Midrash dice, nuestros sabios dicen que está exento, pero está prohibido. La expresión es potur aval oso. Está exento, pero está prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Hay básicamente tres lenguajes en lo que tiene que ver con lo que estamos estudiando nosotros. Mutar, eso está permitido. Mutar, ya que anda cero, está bien, permitido. Osur, prohibido, no lo hagas. Potur, exento. Exento significa no tiene castigo, pero no lo hagas. Está prohibido hacerlo, pero, perdón, perdón, está permitido en teoría hacerlo. En teoría estaría como permitido hacerlo, porque no hay un castigo. Pero viene la Torá y dice, estás exento de castigo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el concepto? No lo hagas. No es el comportamiento correcto. ¿Vas a ser castigado? No. ¿Está permitido? No. ¿Está prohibido? No tenés castigo. Con este tipo, esta es una cosa intermedia entre permitido y prohibido, claramente prohibido. Entonces, potro significa potro avaloso. Significa exento, pero está prohibido. No vas a tener castigo. Y cuando algo está prohibido, tiene castigo también. Si está directamente prohibido, pues entonces tiene castigo también. Pero potur avalosur, exento y prohibido significa que no lo hagas, porque no es el comportamiento que Dios quiere, pero no tiene castigo si lo haces. Pero tampoco está permitido. Es un paso intermedio. Como todos los casos en los cuales la Torá dice potur. Exento, en general, se refiere a exento pero prohibido. Y de cualquier manera, dice nuestro texto, hay una prohibición de Rabbeinu Gershon. Rabbeinu Gershon, Meir HaGoyla. Así se lo decía. Rabbeinu Gershon vivió aproximadamente en Alemania, aproximadamente año 900 o 1000, por ahí, de la era común. Él hizo una prohibición de no hablar sobre los muertos. Deja, está muerto, no lo molestes más. No tenés por qué hablar de esto. Ni que hablar, que está prohibido maldecir a los muertos. Y acá tiene una pequeña nota. Bueno, fíjate acá, allá en este libro, en otro libro, que discuten este asunto. Que dice que aquel que habla de un muerto no necesariamente es un pecado, porque no le importa al muerto de lo que le están hablando. Y solamente en un sabio, una persona que habla mal de un sabio es un gran pecado, perdón, y su castigo es terrible, que cae en el Gehinnom, en el purgatorio, etc. Es una nota, digamos, al costado. Hay quienes dicen un poco diferente. Pero sea como fuere, Rabbeinu Gershon dijo, claramente no hables mal de ningún muerto. No hables mal de ningún muerto. Aquel que maldice con un nombre de Dios, o sea que, por ejemplo, el nombre de cuatro letras de Dios, el nombre de Elohim, alguno de los nombres que se borran, que esto te maldiga, o maldice con un adjetivo del nombre de Dios, que el misericordioso te maldiga, que etcétera, etcétera, recibe latigazos si es que lo advirtieron. Y otra opinión del Raivad dice que solamente se reciben latigazos si la persona maldice con el nombre inefable de Dios, el nombre de cuatro letras, etc. Es una discusión entre Rambam y Raivad, que no importa ahora todos los detalles. Acá hay una cuestión importante. Los nombres con los cuales los no judíos llaman a Dios, por ejemplo, Dios es una palabra, digamos, que no es de la lengua santa, no es del hebreo, es una palabra cualquiera, del español, Dios, esto ya lo mencioné y lo expliqué varias veces, pero ya que llegamos a esto lo explico de vuelta. No importa la etimología de la palabra. Que la palabra esté relacionada con Zeus, que era el dios del Olimpo griego, y yo qué sé, y obviamente es idolatría, no nos importa. No tiene ninguna diferencia de dónde sale la palabra. En la práctica, la palabra Dios, D-I-O-S, en español, God, G-O-D, en inglés, Boga, en ruso, que no sé ni cómo se escribe, pero así se dice, sea como fuera. Esas palabras representan al Todopoderoso, el Creador del mundo, el infinito, etcétera, etcétera. Que sí que hacen referencia a Dios, eso es lo que quieren decir. Eso es lo que quieren decir. Entonces, los nombres con los cuales los no judíos llaman a Kadosh Baruj Hu, a Dios, al Santo Bendito sea, es parte de los adjetivos. Y por lo tanto, la persona recibiría latigazos si hubiese un juzgado. Hoy en día no se aplica ninguno de los castigos, no solamente la pena de muerte, sino que ninguno de los castigos se aplican a ninguna persona, porque no hay juzgado, la gente no vive en la tierra de Israel, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con la palabra Orur. Orur, en hebreo, también quiere, en la lengua santa, también quiere decir maldito. Igual que Klala, también quiere decir maldición. Son dos palabras diferentes que al fin y al cabo representan el mismo concepto de maldición o maldecir a una persona, etcétera, etcétera. Es exactamente el mismo concepto. Por lo tanto, a pesar de que son dos palabras diferentes, también recibiría latigazo si hubiese juzgado en la tierra de Israel, si hubiese reinado, si los judíos viviesen ahí, etcétera, etcétera. Está prohibido. Esto es lo que quiere decir. Muy bien. Hasta aquí la definición básica de este precepto. Pero todavía no sabemos, ya sabemos, por favor, perdón, ya sabemos que se aplica a Bnei Noach también. Esto fue una de las primeras cosas que nuestro texto dijo. Pero no sabemos qué pasa entre no judíos. Uno puede maldecir al otro. Vamos a ver. Dos. Párrafo 2. Está prohibido maldecirse a sí mismo. Maldecirse a uno mismo. Como está escrito, cuídate. Y Shomer Lecha, esto está en Parshas Vayetzchanan, si no me equivoco. Perdón, en Parshas Dvarim. La primer Parsha o la segunda, creo que la primera Parsha del quinto libro de la Torah. Y Shomer Lecha, Shmor Nafshecha Me'od. Cuídate y cuida tu alma muchísimo. Y nuestros sabios dicen en el Talmud que este asunto de cuida tu alma, cuídate, que dice Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Israel, lo que significa es una prohibición de no maldecirse a sí mismo. Y es una discusión entre los diferentes comentaristas y enumeradores de leyes, y esto es un precepto en sí mismo, o sea, un precepto separado de los otros preceptos, o no, pero sea como fuere, más allá de esto, todo el mundo está de acuerdo en que está prohibido maldecirse a sí mismo. Y las razones de este precepto, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Yo no aguanto mi vida, me maldigo a mí mismo, ya está. De hecho, aparece en Iob también, en Irmiau, perdón, en Irmiau, maldecir el día en que nací. Ok. Porque, fíjate en el Sefer Ahinuj, dice nuestro texto, que la maldición genera un daño a aquella persona que maldecís. Entonces, si vos te maldecís a ti mismo, a ti mismo, a vos mismo, estás generándote un daño a vos mismo. Y está prohibido generarse un daño a sí mismo. Del mismo versículo sale. Y Shomer Lecha, tienes que cuidar tu vida, estás obligado a cuidar tu vida. Y el Rambam dice que la Torah es muy, muy estricta con el que maldice, porque aquella persona que maldice va a terminar vengándose o va a terminar enojándose. Por lo tanto, y eso está prohibido, ambas cuestiones. Por lo tanto, incluso la persona, incluso si aquel que fue maldecido, maldito, maldicho, qué sé yo, cómo se dice, aquel a quien maldijeron. No escuchó la maldición, igual está prohibido, porque el problema está en el que maldice. Según el Sefer Ahinuj, cuando maldecís, generás un daño. Si yo te maldigo a vos, te estoy generando un daño a vos. Si me maldigo a mí mismo, estoy generando un daño, estoy generándome un daño a mí mismo. Esta es una idea. Otra idea es, de vuelta, me enojo, me voy a vengar, etcétera, por la cuestión de maldición. Y si la persona maldijo a su padre, y ese padre además es un Dayan, es un juez, y encima ocurre que es el líder del pueblo de Israel en esa época, entonces tiene cuatro prohibiciones. No maldecir a ninguna persona, punto número uno, no maldecir al padre, y además es un juez, y además es el líder dentro de tu pueblo. Son cuatro prohibiciones diferentes. En la época del Beit HaMikdash, el templo hubiese recibido cuatro latigazos, o sea, no, cuatro veces, un, dos, tres, cuatro, cuatro conjuntos de 39 latigazos. A veces en los primeros latigazos la persona ya moría, no era sino más latigazos, ah, bueno, agarrar una cosita y pegarle un par de. No, era terrible. Era tremendo, ¿sí? La Gemara en Makos explica claramente cómo funcionaba, qué se hacía, qué. Era tremendo. Tremendo. Y avanzamos un paso más en nuestro párrafo número 2. El Talmud en Sanedrín, en la página 66a, dicen ahí, en los desgraciados de tu pueblo, la Torá está hablando. ¿O qué significa desgraciados de tu pueblo? Que son tan rebajados, se sienten tan mal que la toira te advierte, no lo desprecies, no lo hagas sufrir. Porque aquí quien recibe la maldición sufre más todavía por su propia bajeza. Quiere decir que suena de ahí, dice nuestro texto, de esa idea en el Talmud, de no maldecir a una persona que se siente humillada, una persona rebajada por sí misma, etcétera, etcétera. Está prohibido maldecirlo peor todavía. Es peor la maldición a quien se siente mal que a quien se siente bien o quien tiene orgullo de sí mismo. En el buen sentido lo digo, que tiene un ego normal de persona que dice a mí que me importa lo que dicen de mí. Bueno, es peor maldecir al que se siente mal por sí mismo. Porque lo estás rebajando más todavía, lo estás arruinando más, lo estás hundiendo más todavía. Y Ramban, Nachmaní, se escribió al revés. No, y aquí la novedad al respecto de aquellos que se sienten mal, que por cuánto se sienten mal, por naturaleza, porque son tipos depresivos o lo que sea, no sufren la maldición. Aún así está prohibido maldecirlos. Cuanto más aún que está prohibido maldecir a una persona que sí lo va a sufrir, sí se va a sentir mal por escuchar esa maldición. O sea, lo puedes ver de la misma manera, de cualquiera de las dos maneras, sea como fuere, está claro que está prohibido maldecir a todas las personas, a cualquier judío. Está prohibido maldecirlo. Y también está prohibido maldecir a un niño. Punto. Antes de entrar en el capítulo 3, lo que voy a decir ahora no está escrito acá, claro, pero de acuerdo a lo que estudiamos hasta acá, para mí, en mi humilde opinión, está clarísimo que está prohibido que un no judío maldiga a otro no judío. Sea cual fuere la perspectiva con la que la quieras ver, de cualquier manera, si vas a decir que es peor que un Heiresh, es peor que una persona que no escucha y no ve, y no habla, perdón, es peor que un muerto. Al muerto está prohibido maldecirlo, a un no judío va a estar permitido maldecirlo. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Está prohibido maldecir al que se siente mal, está prohibido maldecir al que se siente bien, está prohibido maldecir a tu padre, está prohibido. ¿Y por qué un no judío estaría permitido maldecirlo? ¿Dónde está escrito esto? ¿Es acaso menos que cualquiera de los personajes que mencionamos hasta acá? Y de vuelta, lo primero que dijo en el primer párrafo de este capítulo es, esto se aplica también a no judíos, porque tiene que ver con, es una ramificación de no maldecir a Dios. O sea, el concepto maldición está prohibido para judíos y para no judíos también. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué clase de persona es? ¿Qué me vas a decir? ¿Que el no judío no puede maldecir a un judío, pero puede maldecir a un no judío? ¿Qué estás diciendo? No tiene ninguna lógica. Entonces, todo lo que dijimos hasta acá, en mi humilde opinión, incluye al no judío. Sin duda, sea cual fuere la categoría donde quieras ponerlo, me interesa. Está prohibido maldecirlo igual. Párrafo 3. Una persona que maldijo a un sabio recibe una excomulgación. Hoy en día no es muy común esto, la verdad, pero existen casos, lamentablemente, en los cuales el juzgado rabínico ve la necesidad de a un judío excomulgarlo. Por la razón que sea, no importan los detalles, pero no es muy común, pero existe. El punto es que si maldijo a un Talmid Jajam, un sabio, recibe excomulgación. Y si el juzgado quiere darle golpes, lo puede hacer. Hoy en día no existe esto, ningún juzgado rabínico que dé golpes porque va a tener problemas con la justicia local, obviamente. Y el juzgado tiene permiso de castigar a esta persona como el juzgado halle adecuado. Porque efectivamente la persona esta despreció, faltó el respeto a un anciano, digo entre comillas, a alguien sabio. Y si la persona maldijo, despreció, etcétera, a un ignorante, también los jueces pueden aplicar un castigo sobre esta persona, de acuerdo a lo que sea necesario, de acuerdo al que maldijo, de acuerdo a quién fue maldicho, maldecido, sea como fuera que se diga. De cualquier manera, el juzgado puede aplicar un castigo. Hoy en día, y como ya mencioné muchísimas veces, Dino de Majusa Dino, la ley del país es ley, y por lo tanto no se puede ir contratando por ahí gente para que vayan a golpear a alguien, para que castiguen a alguien, etc. E incluso desde las fuerzas legales, digamos, la policía, el ejército, etc., no puede agarrar a una persona en la calle y empezar a pegarle palazos porque no, obviamente está prohibido, no estoy hablando de un violento que está haciendo no sé qué cosa y se resiste a la autoridad y va a la policía y le pega un palazo, no estoy hablando de eso. Y no estoy criticando a la policía ni nada por el estilo, simplemente estoy diciendo, porque sí, un tipo que está caminando por la calle no puede, que de repente, ¡boom!, palazo en la cabeza. No, 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 no existe una cosa así, está prohibido. Por eso ningún juzgado tiene hoy el poder de aplicar ningún tipo de esto, ningún castigo de este tipo. Lo que sí puede aplicar el juzgado, y en algunos casos excepcionales, es esta idea de excomulgar, por lo menos entre comillas, que la gente no converse con esta persona, que no cuente para el minyan, que no esté aceptado dentro de la comunidad, que no se lo deje entrar en una sinagoga. El juzgado local tiene poder sobre lo local, valga la redundancia, ni siquiera sobre todo el mundo. Yo no puedo prohibir que una persona no entre en una sinagoga en Mozambique. Yo qué sé, ¿qué les importa en Mozambique lo que yo diga? Bueno, igual yo no tengo ni idea de autoridad de nada, pero lo que quiero decir es, un juzgado, incluso en Argentina, un juzgado de rabinos que realmente saben y que tienen el poder, etcétera, etcétera, ¿qué les importa en Mozambique lo que el juzgado del rabino en Argentina dijo? En general no les importa. En general no. Pero existen casos en los cuales grandes rabinos efectivamente se comunican con los juzgados de diferentes lugares, por ejemplo, de la Tierra de Israel o de Estados Unidos, dependiendo de donde la persona ande, etcétera, etcétera. Y efectivamente lo que dijo ese rabino se cumple, se respeta. Es más complejo de lo que suena, pero no es algo común. Esto no, no es algo muy común. Vamos, cuatro, párrafo cuatro. No nos olvidemos que nuestro texto copia ideas de textos de judíos para judíos. Y después todo esto lo va aplicando a Bnei Noach. Y estamos dentro de un capítulo que habla de no maldecir a ningún judío. Y yo humildemente ya aplico esto a no judíos también. No, que un no judío tiene prohibido maldecir a otro no judío. Cuatro. ¿Por qué dije esta pequeña introducción repetida? Por lo que viene ahora. Una persona que golpea. O da un cachetazo, esa sería la traducción literal. Da un cachetazo a un judío, es como si estuviese dando un cachetazo a la presencia de Dios. Y un oivet koichavi, un idólatra. No dice ben noyach bnei noyach, está hablando de idólatra. Un idólatra que golpea a un judío también recibe pena de muerte. Esto lo dice en la Gemara en el Talmud Sanhedrin. Y dijeron nuestros sabios también una historia sobre Onkelus, el converso, que era un no judío que se convirtió al judaísmo, que tuvo diferentes conversaciones con Titus. Acá él no, el Titus fue el general romano que destruye el segundo templo. Acá no tiene toda la, no trae toda la historia. Yo honestamente no me acuerdo toda la historia ahora. El punto es que Onkelus le dijo a Titus, aquel que, por así decir, toca, mata, hace daño a un judío, como que está haciendo un daño a la pupila del ojo de Dios, como que es algo extremadamente preciado por Dios, y una persona que levanta su mano contra su prójimo, a pesar de que no lo golpeó, ya se llama malvado. Dice Sanedrín en el mismo lugar, el Talmud, en el mismo lugar, donde dice que quien golpea a un no judío, que golpea a un judío, tiene pena de muerte, pero es pena de muerte celestial, no creo que sea pena de muerte terrenal, sea como fuere, en el mismo lugar dice una persona que le levanta una mano al otro, ya se llama malvado, ya es un rayo, ya es un malvado. ¿De dónde se aprende esto interesante? De Moisés Rabbeinu, en Parshas Shmois, cuando Moisés Rabbeinu sale a Egipto a ver qué estaba pasando con sus hermanos, etcétera, oprimidos por los egipcios, eran esclavos, etcétera, etcétera, y ve a un tipo golpeando a otro tipo, un egipcio golpeando a un judío, mira para acá no hay nadie, mira para allá no hay nadie, lo mata y lo entierra en la arena. Al otro día sale y ve que hay dos tipos discutiendo, y uno le levanta la mano al otro. Entonces Moisés le dice, Lama saque reyajo, ¿por qué has de golpear? O sea, todavía no lo golpeó, pero ¿por qué lo vas a golpear? Esto es lo que pregunta, ¿por qué vas a golpearlo? Todavía no lo tocó, levanté la mano nomás, ¿por qué lo vas a golpear? De aquí ya se aprende que una persona que levanta la mano para golpear al otro ya es un malvado, ya está mal el hecho mismo de haber levantado la mano sin haber golpeado ni nada. Ni que hablar, se golpeó. Se llama malvado igualmente. Nuestro texto no lo dice, pero claramente se aplica a Bnei Noach también. Un no judío le levanta la mano a otro no judío Eso ya se llama un rayo, ya se llama un malvado. Está prohibido, no se debe hacer. Un no judío que le pega un cachetazo a otro no judío, está mal. Tiene, entre comillas, digo, pena de muerte celestial, por así decir. No se debe hacer. 5. Párrafo 5 dentro de nuestro capítulo 54. Está prohibido que una persona se dañe a sí mismo o dañe a otra persona, entre paréntesis. El cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro, le pertenece a Dios. Dios nos presta este cuerpo que tenemos para que el alma se invista dentro de este cuerpo y funcionemos en el mundo y hagamos de este mundo un mundo mejor y una sociedad mejor y cumplamos la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero el punto es que el cuerpo no nos pertenece y por lo tanto tenemos prohibido hacerle daño. Cualquier tipo de daño. Operaciones que son necesarias para la salud y para salvar la vida, obviamente están permitidas. Quizás no debería decir la palabra obviamente, pero bueno, están permitidas. Se puede preguntar a un rabino si está permitido hacer tal o cual operación. Operaciones de estética. Sí son necesarias para la salud mental o ni que hablar física de la persona, están permitidas. Por ejemplo, Dios libre y guarda a la persona en un accidente, tuvo algún problema, una quemadura grave, etcétera. Entonces puede recurrir a una operación estética para sentirse bien, por llamarlo de alguna manera, y el que entiende bien, el que no entiende, no es grave, mejor que no entienda. Que nunca nadie tenga que pasar por estas cuestiones. Pero una operación estética, simplemente porque no me gusta mi nariz, porque me parece que te quedó torcido, porque sí, así, asado, muy demasiado grande, es totalmente cuestionable si es permitido o no. Hay que preguntar, hay que preguntar a un rabino si se puede hacer este tipo de operaciones o no, porque obviamente cada operación tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Entonces es cuestionable si está bien o no, y lamentablemente, lo digo en el buen sentido, a pesar de que empecé lamentablemente, la ciencia va avanzando y viendo diferentes cosas que pensábamos que estaba bien y de repente no están bien. Yo qué sé, las mujeres que se hacen implantes, etcétera, etcétera, para parecer más grande, etcétera, etcétera, y de repente la tipa se muere porque tenía un implante y el implante explotó dentro suyo, o el implante tenía algún producto que le generaba tal cual enfermedad, etcétera. Entonces, ¿para qué te pusiste el implante? Para parecer más grande y al final te terminaste muriendo. Entonces, ese tipo de cosas no son aceptadas en la halajá. No son necesarias. No es algo que una persona está operándose tal parte del cuerpo porque no funciona más. Bueno, anda a operar. Claro que sí. Y los médicos así juzgan, etcétera, no porque uno tiene ganas. Tampoco puede uno forzarle al médico a operarlo. El médico dice, a mí me parece que no es necesario. No, pero yo quiero operarme igual. No. Para eso hay médicos, para eso hay gente que estudia este tema y decide si corresponde o no corresponde, etcétera, etcétera. Volviendo al capítulo, está prohibido hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a otro. Y todo aquel que golpee a una persona kosher, o sea, una persona buena del pueblo de Israel, tanto, así está escrito en los textos, por eso nuestro texto lo copia, como ya dije varias veces, tanto si es un niño, si es un adulto, si es un hombre, si es una mujer, si lo hace en forma de desprecio, le golpeó un cachetazo en forma de desprecio, etcétera, está transgrediendo una prohibición de la Toira, como está escrito, que está prohibido aumentar en golpes. Y dijeron nuestros sabios en el Midrash también, así como la persona es culpable de hacer daños a otros, de la misma forma la persona es culpable de hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo, arrancarse los pelos. Bueno, algunos que ya no tenemos pelos y no tengo ni que arrancar. Pero arrancarse los pelos o romperse la ropa o romper las cosas, los objetos o despilfarrar el dinero en enojo está exento del castigo terrenal porque si yo agarro mi ropa y decido romperla, ¿quién me puede castigar? Es mía. No estoy rompiendo nada de otra persona. Entonces, desde una perspectiva terrenal, la persona está exenta, como dije antes, es patravaloso, exento, pero está prohibido, no vayas rompiendo por ahí rompiendo cosas. Obvio que si una ropa ya no sirve más, tírala a la basura y chao. Pero no andes rompiendo por romper, eso está prohibido. Pero la novedad es que no sos pasible de pena en un juzgado terrenal, pero efectivamente tiene una pena en un juzgado celestial. como está escrito. Sin embargo, interesante que de este versículo también se aprenden leyes de Bnei Noach. Por eso nuestro texto lo está trayendo para decir, hey, mirá, esto tiene que ver con Bnei Noach también. Como dicen Parshas Noach hacia el final, cuando Dios le da los preceptos a Noach, etcétera, etcétera. Sin embargo, sus sangres, por sus almas, yo lo voy a exigir. Y dice Rabbi Shimon ben Eladar en el Midrash sobre este versículo. Una persona que se arranca los pelos, se rompe la ropa, rompe sus utensilios, etcétera, o despilfarra su dinero, entonces a tus ojos tiene que ser como quien hace idolatría. Porque si su inclinación al mal le hubiese dicho anda a hacer idolatría, de la misma manera este tipo está haciendo así. Está rompiendo cosas que no corresponden romper, etcétera, etcétera, porque su inclinación al mal le dijo. Este es el trabajo de la inclinación al mal. Y de todo esto tenemos que aprender, fíjense la última frase del capítulo, de todo esto tenemos que aprender que también Bnei Noach están advertidos a esto. O sea, no es solamente una cuestión lógica, hey, no pegues, no hagas daño, no, no, sino que del Midrash surge exactamente que así como está prohibido hacer idolatría, y escuchar a tu inclinación al mal. Cuando te dice anda a hacer idolatría, de la misma manera, no escuches a tu inclinación al mal cuando te dice estas cosas. ¿Por qué el Midrash lo compara con idolatría? Para enseñarte que Bnei Noach también lo tienen prohibido. No andes golpeando gente, ni un judío, ni un no judío, ni hombre, mujer, niño, grande, chico, etcétera, etcétera. No rompas cosas por romper, no destruyas cosas por destruir. Todo esto también tiene que ver con Bnei Noach. Ahora bien, este es el capítulo 54. No vamos a llegar a terminar todo el capítulo 55. Entonces, como veo que hay muchas preguntas, me voy a enfocar en las preguntas. Quizás las clases vayan siendo un poco más cortas. No sé, hay muchas cosas organizándose todavía. Así que bueno, ténganme paciencia, por favor. Vamos a los comentarios. Por supuesto que Johan, George, Oscar Martínez, Anagali Contreras, Eliel Méndez, muchísimas gracias por el apoyo, es extremadamente importante y realmente me ayuda a que todo esto vaya creciendo y funcionando. De hecho, acá mismo en este nuevo lugar, Dios mediante, con el tiempo, ténganme paciencia, pero vamos a hacer reuniones presenciales también para Bnei Noach y quizás algunas de estas clases pasen a ser clases mixtas, presencial y online a la vez, pero bueno, denme tiempo. Estamos en eso. Avance, a veces avanzo muy lento, pero avanzo. Ok, vamos a ver. Luis Jacob Acuña Delgado pregunta, una pregunta muy importante. ¿Quién es el prójimo, un judío o un no judío? Ok, cuando la Torá dice en Parshat que te dicen veo aftalorah hakamoy, jamás a tu prójimo, como a ti mismo, ese versículo está hablando de judíos. Y tu prójimo es un judío igual que vos. Una mitzvah es un precepto para judíos. No hay un precepto para judíos de amar a los no judíos, porque los no judíos no son el prójimo de un judío. Pero, importante mencionar, no hay un precepto de odiar a los no judíos. No hay esta cosa. Es verdad, en el Talmud aparece un montón de cuestiones terribles de los idólatras de la época, etc. Pero bueno, no era más que eso, los idólatras de la época, que hay que tener en cuenta la cantidad de daño que le produjeron al pueblo de Israel, entonces aléjate de esto, por supuesto, aléjate de esto, sin duda. Pero en respuesta a la pregunta, ¿quién es el prójimo de un judío? Otro judío. ¿Se podría decir que el prójimo de un no judío es otro no judío? Puede ser. Se podría decir. Antonio Flores, tengo una duda. ¿Es preferible no usar el nombre Hashem para referirse al Eterno en conversación, en el dinero, vivir por ser uno de los 10 mandamientos? ¿Me puedes corregir? Ok, la palabra Hashem se puede usar cuando quieras y cuanto quieras. Es una forma correcta, respetuosa, adecuada para referirse a Dios. Mejor todavía decir Hashem que decir Dios. A pesar de que Dios también tiene su significado, como ya dije anteriormente. Y está bien utilizarlo cuando uno se refiere efectivamente con el respeto que corresponde al creador del mundo, al todopoderoso, etc. Pero decir Hashem está perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué en la gran mayoría de los casos yo por lo menos no lo uso en este tipo de clases o en muchas de las clases que doy, etc.? Porque la gente no sabe qué es Hashem. ¿Qué te está diciendo? Y no entiendo. Decís Dios y la gente no entiende. Entonces, si uno está hablando con alguien que efectivamente sabe de lo que estás hablando, puede decir Hashem y es mucho mejor. Está perfecto decir Hashem. Tiene un significado, digamos, único, que significa el nombre, esa es la traducción de la palabra, y se refiere a Dios, claramente. Se refiere a Dios, al Todopoderoso, al único, etcétera, etcétera. Está perfecto de utilizar la palabra Hashem. Pero si alguien no te va a entender lo que estás diciendo, entonces utiliza la palabra Dios o el Todopoderoso, puedes decir el Creador, está perfecto. Cualquiera de esas cosas está bien. César, cumplir nuestras halajot nos prepara como recipiente para recibir una comprensión más profunda, tal vez de nuestras halajot. Sí. Ni siquiera toda la Hasidut es aplicativa a los Benoyah. Correcto. César continúa. No conozco un Benoyah que estudie Kabbalah que esté bien. Al contrario, están llegando a problemas económicos de salud y gran variedad de contratiempos. Interesante. Interesante, César. Estoy de acuerdo. Luis dice, no maldigas al sordo que no entiende, no maldigas al ciego que no quiere ver la verdad. Ok, se puede decir. César pregunta, ¿a qué hora hablo hoy en la segunda feria para Bnei Noach? A las 14:30. 14:30, horario Argentina. 14:30, horario Argentina. Que cada uno vea los. Y mi hijo que dice llamarse igual que yo, quiere estudiar conmigo. Bedrat Hashem. Con la ayuda de Dios, más tarde estudiamos, Yoselito. Un segundito. Eliel Méndez. El término que ocupan los árabes también estaría en la categoría de. Ahí se cortó Eliel, no sé qué pasó. No sé bien cuál era la pregunta, Eliel, pero más o menos intuyendo por las palabras de la pregunta, la palabra árabe es discutible en este sentido. Están los musulmanes y están los árabes. Hay árabes cristianos, hay árabes musulmanes. Entonces no son todos jamás, por así decir. Que Dios se ocupe pronto, pronto de destruirlos a todos ellos. A los de Hamás, a eso me refiero. A los de Hamás. Ok, Tela, cada vez que maldigo instalo la maldición en este maravilloso sistema de medida por medida. Sí. Sí, señor. Sí, Tela, suena durísimo, pero sí. El temor a Dios nos lleva a cuidar cada palabra que pronunciamos, claro que sí. César Burgos, ¿se puede entender que hay dos formas de maldecir a Dios? Una es de forma directa y una de forma indirecta, cuando se maldice a una persona. Porque a imagen de Dios fuimos creados. Sí, tiene algo que ver con eso. Sí. Tiene que ver con eso. El Sefer Ahinuj lo trae. No recuerdo el texto exacto, pero el Sefer Ahinuj trae algo por el estilo. Por cuanto el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, cuando me maldecís a una persona, estás maldiciendo a Dios. Y lo mismo aparece, Parshas Ki, si no me equivoco, cuando habla de una persona que lo colgaron. Cuando una persona. A ver, para explicar el asunto. Parte. Lo que pasa es que no quiero entrar en los detalles porque no me parece adecuado. Pero bueno, el Rambam me explica ampliamente cómo era la mitzvah de apedrear. La gente piensa que lo paraban en un palo y lo apedreaban al tipo. No, no era así, nada que ver. Lo paraban en una plataforma alta, se lo empujaba y caía. Y si no moría. Después de haber caído, se le tiraba una piedra grande encima y se moría así. ¿Sí? Después de todo eso no se moría, entonces le tiraban piedras hasta que se muera. Esa era la mitzvah de Esquila, apedrear. Después de esto, se lo colgaba al cuerpo. Ya muerto, se lo colgaba al cuerpo y no podía quedar colgado hasta la noche. O sea, no podía pasar toda la noche colgado ahí despreciándolo. ¿Por qué? Porque en la práctica el ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios. Si vos ves a una persona ahí colgada, estás despreciando la imagen y semejanza de Dios. A quien lo colgó y quien lo ve despreciado ahí, etcétera, lo que se está despreciando es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, utilizando esa idea, el Sefer Ahinuj dice algo parecido a lo que está diciendo César, que maldecir a una persona no es lo mismo, porque de vuelta la ley es ley y no hay que confundir las cosas. Pero, de hecho, ya leímos que maldecir a una persona es una ramificación de maldecir a Dios. Las prohibiciones, por supuesto, no me malinterpreten. Entonces sí, lo que dice César tiene su lógica, tiene su fuente, por así decir, a pesar de que son preceptos diferentes el maldecir a la persona o maldecir a Dios, pero sí, tiene una relación, por así decir, tiene una relación, sí. Luis, ¿yo maldecir a alguien, estoy maldiciendo a la creación directamente al creador? Sí, es lo que, bueno, Luis respondiendo a lo que dice César y yo apoyo lo que dicen ambos. Ana Gali pregunta, ¿maldecir también abarcaría palabras descriptivas como burlas? No, muy buena pregunta, Ana Gali, no. Sin embargo, está prohibido también burlarse. Ni que hablar si es en público. Está prohibido burlarse. Pero no es lo mismo. No. Maldecir es directamente la palabra en hebreo es orur o mekulal, maldito, maldecir, etcétera, etcétera. Y en español, por supuesto, maldecir. No sé si hay otra palabra, pero bueno, tampoco soy tan experto en español. Pero bueno, creo que se entiende. Ana Galio, ¿cómo entenderíamos maldecir para entender la definición? Justamente lo que acabo de decir. Jorge Guzmán, tanto tiempo, Yaguato. Por eso se dice cuida tu lengua porque tiene poder, aparte de lo que dices, puede caer sobre uno. Sí, también. ¿Ya? George, el mero hecho de la tentativa inidónea ya está prohibido. De pegar, me refiero, seguramente estabas hablando de eso. Segundo que se me fue. Gustavo, supongo que en los capítulos subsecuentes hablará de las maldiciones a los malvados, por ejemplo, los nazis. No, no habla de eso. La frase Yimach Shemo es una maldición. Ok, buena pregunta. Yimach Shemo significa que su nombre sea borrado. Yo lo escribiría Imaj. Yimach Shemo es su nombre, sea borrado. ¿Y es una maldición o no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que es un versículo, Shem Reshoim Irkov, que se pudra el nombre de los malvados. Y acá estamos hablando obviamente de malvados, entonces no está mal decir que se pudran, porque es un versículo dice que se pudran. Porque son malvados. ¿Se puede maldecir a los malvados o no? Aparentemente, de acuerdo a este versículo, igualmente se pudren, sí. Pero es discutible, es interesante. Margaret, desde Albamos pienso, humildemente el cuerpo es sagrado. Sí, sin duda. César, pero la donación de órganos es cuestionable. Porque si se dona todo el cuerpo, el corazón te lo sacan cuando estás vivo. Sí, en el judaísmo es un problema muy grande esto. Es asesinato y suicidio, porque el corazón solo sirve si se saca mientras está viva. Sí, es un problema. La definición de muerte es algo para hablar largo y tendido, pero la definición de muerte en el judaísmo es cuando la persona ya no está respirando absolutamente nada. Yo no soy médico, así que no esperen de mí grandes definiciones de medicina, porque no las sé simplemente, pero esa es la definición del judaísmo del muerte. De muerte, cuando la persona ya no respira, y tengo entendido que el corazón ya no sirve para nada, porque ya no late más. Para los judíos está totalmente prohibida la donación de órganos. Para Bnei Noyaj, hay un video que yo puse en el canal sobre duelo, si no me equivoco, habla de ese tema. Depende de si hay un Midrash donde dice que Bnei Noyaj también tiene resurrección de los muertos, si la persona tiene fe, cree en ese Midrash, etcétera. Entonces no debería donar sus órganos, porque si no, no se va a levantar la resurrección de los muertos, se va a levantar sin hígado, sin esto, sin lo otro. Es un tema complicadísimo, complicadísimo. Anagali, cuando uno dice el plano espiritual, ¿hay sanciones? ¿A qué se refiere? Al alma, sanciones al alma. Estela, somos administradores de todo lo que Dios nos da, correcto. También nos entrega los códigos para administrar, las reglas, ¿sí? Por eso son un servicio a Dios sus enseñanzas. Ligia pregunta, cuando se refiere a arrancar los pelos, ¿es como cuando alguien se saca las cejas o el bigote? Hablo de mujer. No, no hay ningún problema. Para las mujeres es una cuestión de belleza, simplemente arreglarse el pelo, etc. Acá se refería a romper, a destruir, a eso. Simplemente a eso. A ver un segundito. Talmid Morá pregunta, si un judío puede cortarse los bigotes, la barba. Ok, la respuesta para... no es blanco y negro. Bigote sí, se puede recortar, no hay ningún problema. Barba, si le preguntas a un José, si me preguntas a mí, te voy a decir que no, no se puede ni siquiera retocar. De hecho, esta barba es así como sale, y como sale, así está. Pero si le preguntas a otros... algunos sefaradim, algunos ashkenazim, te van a decir que la barba se puede recortar, no rasurar. Esto es una prohibición bíblica, clara, concreta. Para Bnei Noyaj, de hecho, el texto que estamos estudiando, interesante, Mitzvah Hashem, dice que un Ben Noyaj no debería recortarse la barba tampoco, porque tiene que ver con idolatría, lo saca del Rambam, es interesante. Pero de ahí a realmente decir legalmente, como rabino, establecer la ley de que un Ben Noyaj no se puede recortar la barba, yo no iría tan lejos. Yo no iría tan lejos. Y rasurar, yo diría que sí, para Bnei Noyaj, no para judíos. El Rambam diría que no, porque tiene que ver con idolatría, con prácticas idolátricas. Pero es discutible, no es blanco y negro, entonces hay que poner las cosas en su lugar, no es tan sencillo. Talmid Mora dice que investiga en las redes sociales. No te recomiendo investigar en las redes sociales, porque hay muchas opiniones diferentes, en el mejor de los casos. Y hay mucha basura, lamentablemente, y mucha ignorancia también. No recomiendo utilizar las redes sociales como investigación. A menos que uno esté hablando de cuestiones totalmente obvias y conocidas. Yo qué sé, un artículo en Wikipedia que hable sobre, no sé, la medicina en general. No hay ningún problema en ese artículo. Un artículo en Wikipedia que te diga la historia de la Revolución Francesa, no veo ningún problema, a pesar que podría tener inclinaciones políticas de izquierda, derecha, etcétera, pero en general no tienen problema esas cuestiones. Donde hay discusiones cuando las cosas no son tan claras. Salomón 77 pregunta: ¿Por qué el Rebbe de Lubavitch es el Mashiach? ¿Qué profecía cumplió? Ok, creo que esto no es para esta clase. ¿Y quién dijo que Mashiach tiene que cumplir profecías? Pero bueno, semillas libres. Shalom Aleichem. Gracias por la felicitación del nuevo espacio. Que lluevan brojes. Oh, amén. Para todos los seres humanos de todo el mundo. Jorge Guzmán, aunque no salgo en el chat, siempre estoy siguiéndolo. Baruch Hashem. Ya nos vamos a ver. Consuelo, buen día. Yo tengo una duda. ¿Cómo podemos hacer para cambiar o eliminar si alguien nos haya maldecido o si nosotros dañamos sin darnos cuenta a alguien? Haced shuva. Arrepentite. Pedile a Dios disculpas, si te parece que a alguien le hiciste daño, acercate a esa persona y pedile disculpas. Semillas, decir que alguien es hijo de, etcétera, o encasillar en no buenas cualidades es maldecir. No sé si maldecir, porque no son las palabras concretas, pero sin duda es faltar el respeto. En el judaísmo se habla muchísimo, muchísimo de cuidar la lengua, de cuidar de no decir insultos, es totalmente inapropiado. Lamentablemente en Argentina, y Semillas Manu me va a entender porque vivimos en Argentina, la gente es muy mal hablada. Es decir, la palabra con B larga, o con P, o con hijo de, etcétera, etcétera. Salen así por la calle, uno camina por la calle, está todo el mundo hablando de esto y después se dan un abrazo y se siguen y se ríen juntos. Pues no es, eso no quiere decir que es normal. Eso no quiere decir que está bien. No, no está bien, no se debe hablar de esa manera. De ninguna manera. Josafat pregunta. Muchas gracias por todo el apoyo, Josafat. Si llego a maldecir, ¿cuál es el procedimiento para el arrepentimiento? Hay que pedir disculpas a la persona que le maldecís, sin ninguna duda. Si no lo sabe, esta persona no es necesario ir a decírselo, pero sin duda tenés que pedir perdón a Dios por haber maldecido, como dijimos anteriormente, que César preguntó y alguien había mencionado, Luis había explicado, a Dios por haber maldecido su creación o maldicho, no sé cómo se dice, su creación. Muy buena pregunta, Josafat. No tengo una respuesta concreta. Pero hay que hacer chuva, hay que arrepentirse. Nuestros sabios dicen, no hay cosa que se interponga al arrepentimiento. Sincero. Semillas, cortar con tijera no entra en la categoría de rasurar la barba o el cabello. No, no entra en esa categoría. Lino. Yo puedo ayudar a, de alguna manera si una persona fue maldecida. No, en general no. Giovanni Zamora, saludos de Guatemala. Muy bien, gente. Hoy terminamos acá. Y no sé todavía si el domingo que viene voy a poder dar la clase, porque tengo un compromiso justo a esta hora. Entonces quizás más tarde, pero no sé. Disculpen que hay ciertas cosas que todavía están en organización. Gente, Shavua Tov, buena semana. Nos estamos viendo.